Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera se encuentre. Es para nosotros un privilegio poder llegar a través de este medio. Continuamos una vez más cuando el mundo se volvió de cabeza, número 18, probando a Dios. Con nosotros nuestro pastor Brad. Estamos pidiéndole al Señor de que su vida sea bendecida, que su salud esté en pie, fuerte. Somos la Iglesia Beaverton Foursquare. Dios les bendiga a todos. Hola y bienvenidos a la Iglesia Beaverton Foursquare. Mi nombre es Laura Beavis. Estoy bien contento de que usted está con nosotros donde quiera que esté. Esta semana que pasó, nos unimos como una familia, como una iglesia. Algunos de nosotros, ¿verdad? En el parking lot de la iglesia estaban los grupos y pudimos alabar al Señor. Para aquellos que no pudieron llegar, queríamos mostrar una vistazo de lo que pasó. Los que pudieron ir, ¿verdad? Yo sé que se gozaron y fue una bendición. Nosotros no pudimos ir. La lista se llenó bien rápido, pero los que fueron, que sean bendecidos. 350 personas en 10 grupos estuvieron juntos en el campus de la iglesia. Y vendrá otra oportunidad en el futuro. Dios les bendiga a todos. Estén pendientes. En la iglesia de Beaverton Foursquare estamos a favor de los niños y de los jóvenes. Y tenemos algunas cosas muy bonitas que vienen para esas edades. Vamos a estar recolectando equipo para la escuela mañana, agosto 17, el lunes, agosto 17, para los muchachos que van a estar aprendiendo en distancia. Puede traer este equipo a la iglesia, así como fue con la comida, así será. Puede tener la oportunidad de traer este equipo de escuela en agosto 30. Vamos a tener una fiesta de familia. Va a ser divertido para toda la familia, aún para los bebés hasta los que tienen 18 años. Y va a haber recursos para todos los padres. El programa de niños de la iglesia Beaverton Foursquare se recolectará una caja de estudio en casa y los niños tendrán una oportunidad de estar juntos. Estamos bien contentos también de poder tener una conferencia para los jóvenes. ¿Por qué nos debe importar? Necesitamos de enfocarnos en Dios en nuestro mundo. Para cualquier persona que se registre, estará puesta en un grupo pequeño en nuestra ciudad o en nuestro campus de la iglesia para poder conectarse los jóvenes, estar en la comunidad, cómo amar a Dios y cómo amar a sus vecinos como ellos mismos. Estas son algunas cosas de las que están pasando, de las que pasarán y están siendo programadas para alabar juntos al Señor. Jesús, te agradecemos de que tú estás con nosotros donde quiera que estamos, a cualquier hora del día, en cualquier tiempo, cualquier estación de nuestra vida. Te damos gracias, damos bienvenida a venir a este lugar listos para escuchar lo que tienes para nosotros y queremos darnos a ti en el nombre de Jesús, unidos todos. Amén. Dios le bendiga, disfrute de la alabanza. Regresamos en unos minutos. Agradecidos que nos persigues y que nos amaste primero. Gracias por siempre perseguirnos, siempre andar detrás de nosotros, Señor. Te amamos por eso y te adoramos. Gracias, Jesús, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez con nosotros, nuestro pastor Brad, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 18, probando a Dios. Estudiando a través del libro de Hechos, el enfoque Hechos 15, 1 en adelante. Hola a todos, gracias por reunirse con nosotros en este tiempo de alabanza y de estudio. Mientras entramos al mensaje, no importa quién tú eres, de dónde eres, el mensaje que vamos a hablar se revela a todos. En el libro de Hechos, capítulo 15, si tiene su Biblia, si tiene su teléfono, llévelo a este lugar. Esto revela realidades en Hechos 15 de la iglesia. Quita la cortina, y habla de cosas que estamos hablando y responde preguntas de cómo navegar las circunstancias complejas. A aquellos que están explorando la fe, están pensando en Jesús, de la iglesia. Esto revela cosas de quién la iglesia debe ser. Debe responder preguntas y si está explorando fe, esto va a tener algo para ti. También creo que si eres parte de la iglesia Beaverton Foursquare, si esta es tu iglesia, si este es tu hogar, hay algo que se revela para ti, se conecta a ti. Somos una iglesia que está en un lugar específico durante un tiempo específico. Somos una iglesia que está localizada en un lugar específico que es estratégico como iglesia y complejo como iglesia. El mensaje de hoy, el pasaje de hoy nos habla a las cosas que estamos lidiando en nuestra cultura, en nuestra localidad. También este tiempo está bien tremendo. Hay una pandemia que está pasando por todos lados. Estamos en transición. Yo no he estado aquí mucho tiempo en la iglesia, pero estamos viendo el futuro y a lo mejor tú estás viendo cómo será el futuro. Por esa razón también, este tiempo tendrá algo muy específico de decirte a ti. Esto te va a mostrar algo de la iglesia, de quién somos, de quién nos estamos convirtiendo. Antes de desempacar esto, voy a contar una historia. Es una historia que viene desde mi pasado, que nos va a encaminar a donde vamos. Yo comencé dos iglesias en mi vida y las dos iglesias he estado sorprendido cómo la gente ha sido diferente. Y cuando yo miro, wow, este es el grupo más diverso y más tremendo. Cuando yo miro a la iglesia, la única explicación de un grupo así, que un grupo así es de que Jesús los unió. Jesús trajo este grupo diverso y lo unió. Yo he visto mucha gente diversa venir a las iglesias. En la primera iglesia llegaron unos motociclistas. No pensé que era una gente que yo iba a traer, pero ellos estaban bien alegres. La iglesia, una nueva iglesia para ellos. Ellos invitaron amigos y introducieron a unos amigos. Y había un grupo que dijo, nosotros nos queremos casar y que quiere que usted haga la boda. Y era un nuevo pastor, yo tenía 28, 29 años, estaba aprendiendo cómo hacer las cosas y yo estaba contento de que viniera gente a la iglesia. Absolutamente, yo hago esto por ustedes. Y voy a esta casa, yo era la única persona que llegó en carro, los demás llegaron en motos, eran motociclistas. Llegué ahí a la parte de atrás, en la yarda, y él era el único que no tenía cuero. Todos tenían cuero, andaban con jackets de cuero. Estaban haciendo cosas. Ok, gracias. Alguna gente estaba haciendo drogas y dijeron, no vayas allá, pastor, porque hay una gente tremenda ahí atrás. Y muchos de los jackets decía Gypsy Jokers. Es una pandilla casi internacional. No son gente que nosotros pasamos tiempo con ellos. Estoy en una boda donde la mitad de esta gente son notorios de motociclistas, pero serios, una pandilla seria. ¿Por qué estoy ahí? Me puse nervioso. Pero lo loco es, esta gente introducían a sus amigos de la pandilla, diferentes clubes, y estaban conociéndolo. Ellos querían que conociera a sus amigos. Este es nuestro pastor, man. Estaba ahí de pie pensando, ¿qué surreal es esto? Voy a la ceremonia. Cuando comenzó la ceremonia, llegaron en motos. Las escoltas de la boda llegaron en motos y estaba bien orquestado. Y yo estaba ahí en mis pantalones caquis y yo soy el más raro de todos los que están ahí. Si usted piensa que yo me miro a veces raro, en ese tiempo estaba más raro. Hice la boda y estaba viendo después, esta gente me quieren aquí, que yo esté acá, que conociera a sus amigos, que hablar de Jesús a sus amigos. Mientras estoy ahí, comencé a hablar, ¿cómo se miraría? ¿Cómo se miraría si más de esta gente parados aquí comenzaran a buscar a Jesús? Si gente de este grupo comenzara a seguir a Jesús. yo estaba pensando, Jesús, como que Jesús me tocó el hombro y me dijo, sabes que tú y yo tenemos diferentes ideas de qué es la gente de la iglesia y de qué es cómo se mira la iglesia. Pero cuando yo comencé a preguntarme a mí mismo si esta gente siguen a Jesús, seguidores de Jesús, se convierten, cambian sus motocicletas a Toyotas sensibles, porque eso es lo que hacen los cristianos. Cambian el cuero por los caquis que lleva el pastor. No, esa cosa no sería, ellos seguirían en motocicletas, seguirían en cuero. Mi categoría se expandió, cambió a lo que podría ser la iglesia. Y es una ilustración bien interesante y real lo que se ve en Hechos 15. Las categorías están siendo rotas y expandidas. Esto es lo que Dios hace en la iglesia. En los días que vienen, así es como Dios va a obrar. Vamos a leer en Hechos 15, versículo 1. Deja darte un contraste. Pablo y Barnabás están viajando a través del mundo romano y las iglesias comienzan, las iglesias son plantadas. Han estado yendo a bodas de motociclistas. Algo raro, algo diferente, algo especial. Y regresan a Antioquía y comparten lo que ha pasado, contando los testimonios, contando las historias de cómo Dios ha obrado a través de ellos en otros lugares del mundo romano. Y la iglesia recibe las nuevas y los con brazos abiertos lo reciben. Hechos 15:1, algo cambió en la atmósfera. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos según el rito judío. No podían ser salvos según ellos. Había un obstáculo. La idea es que están reportando esta cosa nueva que Dios está haciendo en el mundo romano, celebrando la obra de Dios, y llegan unos individuos de Jerusalén. Jerusalén es como el centro, como el centro de la cristiandad en aquel tiempo, donde comenzó todo. Estos individuos llegan del epicentro a hablar con esta gente. Llegan con una nueva forma de pensar. Parte de esta iglesia, cristianos, gente que busca a Cristo, ellos llegan y comienzan a enseñar a la gente, escuchen, si quieren ser parte del reino de Dios, ser salvo, disfrutar de la vida de Cristo que Él promete, una cosa más deben hacer. Deben ser circuncidados. No vamos a ir en los detalles de esto, porque la semana pasada el pastor Alex habló esto y lo explicó en el capítulo 11. Los detalles para no aburrirlo, ¿verdad? Este es lo equivalente. Esta gente llega, debe ser circuncidado, el equivalente que yo diga a esos motociclistas y decirle, deben vender el cuero y comprar caquis. ¿Qué estás diciendo? Fundamentalmente, esta enseñanza, esta clase de pensamiento es contra todo lo que Jesús vino a revelar y hacer. Lo obvio que Jesús hizo es abrir una forma nueva de conectarse a Dios, de encontrar a Dios, de experimentar a Dios. Una nueva forma de movernos a través de nuestra vida, de tener esta experiencia con Cristo en nuestra vida. Jesús no ofreció algo nuevo. El camino, la entrada, la forma de entrar a esta nueva vida era diferente que otra forma que el mundo había visto. La entrada a esta vida era el opuesto polar a lo que la humanidad históricamente había considerado el punto de comienzo con Dios. En hecho, yo me acuerdo que estaba en la tumba de mi abuelita, mi bisabuelita. Yo hice su servicio y estaba ahí, tenía unos familiares y uno de mis tíos, él dijo, si alguien fue buena suficiente para llegar, sí lo fue ella. Y no se me olvidó eso, no se me olvidó esas palabras. Buena suficientemente o bueno suficientemente. Mucha gente dice que hay que ser buenos, yo no sé si soy suficientemente bueno, espero ser suficientemente bueno para llegar al cielo, para entrar al cielo. Hemos escuchado todos ese lenguaje. Gente en la cristiandad cree que Jesús estuvo en el negocio de hacer buena gente. Deja decir algo que necesitas escuchar. Jesús no está interesado en hacernos buenos. Jesús está interesado en hacernos vivos. Eso es lo que Jesús está en negocio. Es el negocio de Jesús. Nuestras reglas, nuestras regulaciones, nuestro estándar que hacemos no nos hace vivo. Nunca nos ha hecho vivo, nunca nos hará vivo. Eso no es lo que nos une, no lo que nos sumerge en Cristo, lo que nos cambia. La forma de decir esto en la cultura, en la sociedad, se llama el moralismo religioso, legalismo. Moralismo y legalismo es básicamente lo mismo, la misma idea. El moralismo dice que tú eres aceptado en la religión, legalismo a Dios, en la sociedad, tú eres aceptado. El moralismo es de que tú eres aceptable a ti mismo o aceptado en la cultura por las cosas que tú haces, por obedecer las cosas que te dan, unos estándares que te dan. Culturalismo moral es algo que hay hoy. No debes ser religioso para ser moralista. No debes ser conservativo para ser moralista. Debes tener un estándar que alguien se inventó. Hay una idea que está construido en qué voy a hacer yo, cómo voy a hacer yo. ¿Será que voy a ser bueno para ser aceptado? ¿Suficiente bueno para ser aceptado? Reglas, estándares para ser aceptado. El moralismo lleva una de dos cosas: a odiarse a sí mismo o a justificarse a sí mismo. Deja explicar esto. Odiarse a sí mismo, porque mucha gente dice que nunca van a ser buenos, nunca van a llegar al estándar. Mucha gente religiosa dice que Dios es perfecto. Nunca me voy a medir como Dios, pero si vivo moralístico, entonces voy a estar mal. Nunca voy a ser suficiente. Nunca voy a ser suficientemente bueno, justo. Si tú buscas los standards, las medidas de otra gente, te vas a convertir, ¿ni sabes qué? Yo soy una persona muy buena. Y te comienzas a contar esta historia y te justificas a ti mismo y miras tus hechos, las cosas que estás haciendo y te justificas. Y entonces decimos, somos buenos de veras, qué bueno soy. Ese es el moralismo. Eso nunca te va a llevar a la vida. Es irónico cuando realizamos de que una característica inferior y una característica superior es la misma idea. Llegan al mismo lugar. La diferencia, ¿dónde está el estándar? Y la historia de dónde vienes. Si tienes ventajas, ¿dónde naciste? El lenguaje que hablas, el color de tu piel, inteligencia, cómo te ves, tu voluntad. Tú te justificas, pero a lo mejor te falta algo y te sientes mal por algo. Ese es el moralismo y el legalismo. Y no hay transformación. No hay transformación en el moralismo y en el legalismo. No hay transformación. Ese no es el evangelio. Ese es inventado por el hombre. Miles de años la gente se ha atrapado en esto. Ha caído en la trampa. Me debo relacionar con Dios de esta forma, decimos algunos, ¿verdad? Pero no. El favor que Dios nos da es gratuito. Es opuesto a esto, a este pensamiento de que hay que hacer esto y el otro. No somos buenos por lo que hemos hecho. Eres bueno por lo que yo hice, dice Jesús. Tú eres bueno por lo que yo hice. Yo confío en su obra que mejor que la mía. Su gracia, su amor. Por lo que Jesús hizo, somos buenos. Cuando abrazamos, experimentamos, recibimos esa gracia, cambia todo para nuestra vida. La vergüenza y la tristeza de lo malo que fue, la luchar, el buscar, el trabajar, el esforzarse, no es necesario. Cuando recibimos esto, es cuando comenzamos a entender que la vida viene de nosotros a través de Él, Él en nosotros. El problema es esto. Como humanos, nos gusta el moralismo, como los animales que buscan la luz. Tratamos de justificarnos. Hace unos años nos movimos de una casa a otra casa que no estaba muy lejos. Estaba tan cerca que la mitad de mi manejada iba igual. O sea que me cambié de dirección, pero casi era la misma manejada. Yo me sentí en el driveway de mi casa, automáticamente llegaba, La gente que vivía ahí era gente que conocíamos y realizaba, yo fui a la casa equivocada otra vez. ¿Por qué hice eso? No porque estaba en autopiloto, sino porque tenía un hábito. Yo manejaba por esta carretera y llegaba a esta casa. Y el hábito hacía eso. Lo mismo es la tendencia por ser legalista y religioso. Movimos en esa dirección porque era lo que hemos hecho antes como humanos, hábitos. Hacemos lo mismo con Jesús, tristemente. Hay gente en la iglesia hoy que dice, yo creo en la gracia. Pero lo que están diciendo es que la gracia es lo que tú experimentas al principio, pero después es difícil la disciplina para crecer. Y aún así, es una forma de moralismo. Otra versión de la misma cosa. Tiene que ver con la gracia. No es como comenzamos la historia, es como nos movemos a través de la historia. Define la jornada. Siempre es la gracia. Tiene que ser la gracia. La forma que siempre estamos viviendo en la gracia que Dios nos ha dado constantemente. Así crecemos. Esta semana estaba pensando en los movimientos de Dios ha hecho en la historia. Avivamientos, renovación espiritual. Estos movimientos que han sido globales de Dios. Esta línea, esta frase vino a mí. Estaba buscando, pensando estos movimientos de Dios. El avivamiento no pasa cuando luchamos por valores cristianos bíblicos. El avivamiento pasa cuando presentamos a Jesús, al Jesús bíblico, no con la moral, no hacer cosas así, vivir así. Eso nunca cambia, eso nunca pasa el avivamiento. Es la gracia de Jesús, es el amor de Jesús, la decisión de seguirlo a Él. Ese es el avivamiento, el evangelio. El evangelio es esta cosa hermosa en nuestro mundo. Es lo único ofrecido a la humanidad que nos cambia a través de gracia. Vamos al texto. Cuando estos hombres llegan a Jerusalén y dicen, qué bueno, han escuchado de Jesús, quieren ser parte de lo que Dios ha hecho en Israel, pero hay esta cosa que necesitas hacer. Contradice el mensaje de Jesús. Contradice lo que Jesús ha hecho a través de la gracia. Es contrario al mensaje de Jesús. Dice sí a Jesús, eso es todo. Y estos hombres llegan a decir algo diferente. En el versículo de Dios dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó, esta estaba una plática seria, acordó que los dos algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Estos hombres vienen de Jerusalén, hablan de esto. Ok, vamos a ir a la central a ver qué pasó. Lo único que necesitamos era gracia. Vamos a ir otra vez a hablar con los apóstoles. Y los apóstoles y los comienzan a debatir. Luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes, en el versículo 7, saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponemos a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. ¿Por qué hay que poner obstáculo a la gente? Por la gracia somos salvos, enfatizó Pedro. Vamos a hacer una pausa. Hay un debate serio que va a pasar. Hay debates que van a pasar. Debates en las iglesias, amén, amén. La gente comienza a hablar de esto, cómo hacemos aquello. Eso va a pasar. Y cuando esto pasa, va a requerir que alguien eche luz a esta situación en este debate para revelar lo que es cierto. Cuando necesitamos claridad como esto, ¿cuál es la luz? La teoría de hombres, la teoría de estudiantes bíblicos, la gente que tiene poder, la gente que tiene influencia en la iglesia, gente que estudia más que nosotros, teorías que la gente ha aplicado a la Biblia. ¿Cuál es la forma que encontramos claridad en estas cosas inconclusivas? La luz, para ellos y para nosotros siempre, debe ser Jesús. Cuando tú y yo leemos la Biblia, escuchamos algo en la iglesia, en algún lugar, y comenzamos a pensar, a meditar, ¿será que Dios está moviendo esto? ¿Será que esto se alinea a Dios, a Jesús, a lo que Jesús enseñó? A veces escuchamos una cosa en un lugar, una cosa en otro lugar. La respuesta es ver a través del lente de Cristo. Jesús es el lente en el cual vemos esta situación. Lo que Pedro le dijo aquí, hizo aquí, es ver a través del lente de Cristo. ¿Qué habló Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué ha hecho? Apliquemos a Jesús a esto. Y dice unas cosas que son muy importantes. Nosotros creemos que seremos salvos por la gracia de Jesucristo. Es la gracia. Cualquier otra consideración pone a Dios a prueba. Pone a Dios a prueba, es simple. Cuando él dice esto, está diciendo, si tú escoges vivir una vida moralística, legalística, de cristiandad, tú estás escogiendo ignorar lo que Dios ya hizo y reveló a ti. Tú estás probándolo, empujándolo. Y lo que él no dice y que está inferido aquí, si ese es el caso, entonces nunca vendrás a vida. Nunca experimentarás el gozo y la esperanza y paz y el propósito que Dios te ofrece para tu vida. Serás gente moralística, pero eso es todo. Versículo 12 dice, al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los judíos, toda la multitud guardó silencio y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Hechos 13, 12 al 18. Y va la Escritura, el Antiguo Testamento, y da evidencia a lo que pasó. Reconstruyó el Señor a través de su obra las ruinas antiguas, la restaurará, para que la humanidad busque al Señor y todos los gentiles que son nombrados por mi nombre busquen y den gloria de mí, conocido desde lo antiguo. Dios no cambia, es el mismo. Los está incluyendo. Les voy a dar este nombre. Son mi gente. Voy a usar esta explicación. Desde el principio, este fue el plan de Dios. Extender la tienda de la iglesia, ensanchar la tienda. Y en el Señor dice, mi consejo es que no inquieten a los judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría y el libertinaje sexual, de comer de carne animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en los sinagogas cada día de reposo, en cada ciudad desde los tiempos antiguos, Hebreos 13, 19 al 21. No debemos de emproblemar a los gentiles, de echarles más cargas que buscan a Dios. No debemos echarle más carga. Otra forma de decir, no debemos de hacerlo difícil para que la gente encuentre y siga a Jesús. No debemos poner obstáculo para que la gente diga sí a Jesús. Yo pienso que tú debes estar de acuerdo conmigo. Debemos de hacerlo fácil que la gente experimente la gracia de Dios y que lo siga. Es nuestro trabajo hacer esto, hacerlo fácil, hacer fácil encontrar a Jesús para que la gente lo encuentre. El pastor Dave Gibbons dice, nosotros en la iglesia, los que siguen a Jesús encarnan fluidez, adaptación y colaboración. Es lo que llamamos la vida de tercer cultura, adaptable a las circunstancias cambiables, a culturas desafiantes, a crisis y problemas complejos. Si hay una cualidad que es más importante para el destino de la iglesia en el siglo XXI, es la adaptabilidad. El mono y el pez, se llama el libro. Es una violación de gracia. estamos causando problema con gente que Dios está buscando. ¿Para qué obstaculizar la gente si no debemos asumir que ellos conocen lo que nosotros conocemos? Dejamos que su jornada sea su jornada, que comience como ellos, Dios los lleva, si hacemos eso. Algunos de nosotros leemos los versículos, pero también dice esa última parte, hay otra cuarta parte que habla. ¿Qué tal esto? Y qué bueno que preguntas eso. La última parte dice, estas cuatro cosas, habla de eso, de Moisés enseñando entonces. Decían algo importante, porque lo que está referenciando es que el evangelio va a llegar a ciudades donde hay sinagogas. Hay gente que sigue ya la ley mesiánica, mosiánica de Moisés, pues. Hay cultura alrededor de eso. Y hay cosas que son ofensivas a esa gente. Aún en su mente es sucio. Yo soy sucio ceremonialmente porque he tocado a gente que participó en esto. Lo que él dice en este momento no es tu experiencia de vida, no es un requisito para entrar. Esto tiene que ver ser parte de comunidad, de la iglesia en comunidad, pues. Hay algunas cosas que violan, que pierden la comunidad. No hagas estas cosas. So, en este momento es fascinante, es importante. 600 más personas, reglas, regulaciones, y las lleva cuatro. No hagas estas cuatro cosas para estar en comunidad con los judíos. No tiene que ver con gracia, es para guardar comunidad con los judíos. Él está viendo hacia el futuro y alcanzando a gente para que sea fácil. Esto es bien hermoso. Vamos a terminar esto. Dicieron, quedando que la iglesia de Antioquía envió a dos hombres a Jerusalén para discutir, enviaron a dos a Antioquía con ellos, con una carta. Mandaron a estas personas con Pablo y Bárnabas y escribieron la carta. Y la carta decía, cuando los hermanos que fueron enviados en el versículo 30 llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas con mucho tiempo, era mucha alegría para los hombres. No tenemos que circunstarnos como adultos. ¡Qué gozo! ¡Esto duele! Había esta unidad, afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado el tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse ahí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciaban el evangelio con muchos más. Terminó una unión en paz, con gozo. Lo que encuentro interesante es de que estos cristianos en Jerusalén tenían tradiciones, tenían reglas, habían cosas que hacían. Siempre hemos hecho esto desde antes. Así ha sido siempre. Así pasó siempre. Ellos tenían apoyo bíblico, como ellos pensaban. Pero entonces, lo que miramos en este pasaje, cambiando sus ojos, cambiando su mirada del pasado, aunque su pasado fue glorioso y hermoso, cambiaron del pasado y vieron al horizonte del futuro y vieron el fruto que venía. Y se enfocaron en lo que Dios iba a hacer en los próximos días. Hicieron esta decisión. Se unieron en este renovamiento hermoso entre las naciones. Yo leo este pasaje y esto me hace pensar. Me hace luchar con cosas. Luche conmigo con esto. Medite conmigo. Una cosa primera es, ¿será que hay barreras que yo he puesto que se hace difícil que la gente busque a Dios? ¿Hay cosas que yo he puesto, cosas que yo he sentido, cosas que yo he sentido que hago con mis acciones? ¿Será que cosas que yo hago que dificulta que la gente busque a Dios? Yo estoy interesado en Jesús, pero yo te veo a ti y yo creo que yo no necesito eso. porque tú traes barreras. Estoy luchando con eso. Yo no quiero ser una persona que trae barreras. Lo segundo es, ¿cuáles son las cosas que yo he decidido deben ser que están arraigadas en lo que yo he experimentado en el pasado? Yo tengo cosas que he pasado en el pasado, cosas hermosas, pero ¿será que hay cosas así debe ser porque así me pasó en el pasado? Y está causándome que yo no vea el fruto que Dios tiene en el futuro. ¿Será que estoy dispuesto a ser flexible por ver lo que Dios está haciendo, confirmando, mover en esa dirección? Yo quiero ser esa persona que no sostiene del pasado y abre su mente al futuro de lo que Dios puede hacer. Últimamente, la grande pregunta es, la Biblia nos dice constantemente, ¿será que soy la clase de persona que vive su vida, que las emociones y sus pasiones reflejan una vida que es vivida moralísticamente? ¿O las emociones o pasiones, una vida que refleja que es alguien cubierto en gracia? Tengo una semejanza, tengo una libertad, un gozo a Cristo. Esa es la marca de la gracia tocada por Cristo. Me hago esta pregunta, ¿será que yo me muevo a través de mi día como una persona que depende en la gracia de Dios o me muevo en el moralismo? ¿Cómo me muevo? Esa pregunta es para nosotros. Nos encontramos a veces odiándonos a nosotros mismos por las faltas que tenemos y no experimentamos la gracia de Jesús cuando decimos sí a Él. Alguien tuvo que morir por nosotros, alguien tuvo que rescatarnos, nos ama Él aún. Cuando realizamos ese sacrificio que nos ha dado, eso cambia todo en nuestra vida, una nueva experiencia. Estoy luchando con esto, luchando con nosotros. Vamos a tomar un momento, el grupo nos va a llevar en una alabanza, pero vamos a dejar que esto entre, que esta palabra tome raíz en nosotros para procesar lo que Dios nos está diciendo. ¿Dónde, Señor, dónde estoy parado? ¿Dónde está mi vida? Señor, gracias te doy por redimirme, por rescatarme, Señor, darme un futuro. Por favor, tome un momento, regresamos en un momento. Alabe junto en este momento. Gracias, Señor, te agradecemos. Yo no el mejor canto, mejor forma de cerrar esta conversación hablando de la libertad que tenemos en Jesús. Mientras escuchaste hoy, tú has estado viviendo una vida moralística, tratando de alcanzar, de merecer algo a través de la cultura, ser aceptado por Dios o aceptado por el mundo. A lo mejor has visto de que hay una oportunidad en ti, decir sí a Jesús. Ahora, te voy a decir algo simple, la invitación a decirte que Jesús te ofrece, ofrece desde siempre. Cuando habló con los discípulos, les dijo, sígueme. Todo lo que tenemos que hacer es decir sí para seguir a Jesús. Ahora te invito, si tú no has seguido a Jesús, no has hecho la decisión de seguir a Jesús, haz la decisión. Señor, recibo tu gracia, digo sí a ti y quiero seguirte a ti. Si tú haces esa decisión, mándanos una nota, quisiéramos escuchar de ti, enviarte alguna literatura, alguna información. Para todos los que ven, quiero ofrecer esta bendición, que ustedes todos sean hombres y mujeres, sean un agente para Dios, a favor de Dios, que hace fácil que la gente encuentre a Jesús, que sea un agente que quita barreras y muestra a gente gracia y extiende el amor de Cristo, y que ustedes mismos caminen cubiertos de la gracia, el amor y misericordia que Jesús nos ha dado. En su nombre oramos. Amén. Gracias por tomar tiempo con nosotros. Espero que haya pasado una semana hermosa. Tenemos muchas cosas creativas que vendrán en los días que vienen. Les amamos. Dios les bendiga a todos. Hermanos, que tengan un excelente día, sean bendecidos y seguimos adelante con Cristo.